El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Ana Karenina.
Todas las familias dichosas se parecen entre sí, del mismo modo que todas las desgraciadas tienen rasgos peculiares comunes. En casa de los Oblonsky reina un completo trastorno. Al enterarse la esposa de que el marido sostenía relaciones amorosas con una francesa que había sido institutriz de sus hijos, le había manifestado que no podía seguir viviendo con él bajo el mismo techo. Hacía ya 3 días que se había originado esta situación, la cual gravitaba cruel y despiadadamente no solo sobre el matrimonio, sino también sobre los demás miembros de la familia, incluso la servidumbre. Deudos y criados se daban clara cuenta de que su vida en común ya no tenía justificación, y decían que las personas que se encuentran por casualidad en un hotel estaban más unidas que ellos. La señora no salía de su habitación, el marido pasaba el día fuera de casa desde hacía ya 3 días. Los niños correteaban por todas partes. Esteban Arkadievich, el marido, era un hombre recto, incapaz de engañarse a sí mismo, tratando de convencerse de que debía sentir remordimiento por su conducta. Le era absolutamente imposible arrepentirse de haber dejado de adorar a su esposa, más que él, pero ya madre de 7 hijos, 2 de los cuales habían pasado a mejor vida. Solo una cosa le pesaba, y era no haber podido ocultar la verdad a su mujercita. Sin embargo, él se sentía abrumado por la situación y experimentaba una profunda compasión hacia sí mismo, hacia su esposa y hacia sus hijos. Si hubiera sabido el efecto que podían producir a su mujer, habría tenido más cuidado en ocultar sus pecadillos. Él había creído que ella, envejecida y cansada, ya un tanto fea e incapaz de destacar como mujer en ningún aspecto, a la vez que esposa humilde y madre ejemplar, debía de ser tolerante en extremo.
Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. Como ya es costumbre, se encuentra con nosotros René Avilés Favila, con quien hablaremos de uno de los más influyentes escritores de todos los tiempos, León Tolstói. Tolstói nace en Rusia en 1828 y fallece en 1910. Desde los primeros momentos de su escritura, este hombre se plantea las grandes problemáticas humanas. Su obra, habitada por un ejército de criaturas que reflejan cada una, desde su trinchera, el alma viva de un mundo melodramático que se convulsiona y chapotea en una geografía cuajada de conflictos. Pero Tolstói tiene otra vocación. Es el novelista que no resiste sucumbir a las tentaciones de la historia. Él se interna alevosamente en el corazón de los hechos históricos y los analiza, disecciona, escruta y registra con asombrosa minuciosidad. Los próceres y los héroes, los villanos y la turba, son entidades que pierden su abstracción y se vuelven, a través de la escritura de Tolstói, dolorosamente tangibles y descarnados. Napoleón y los ejércitos galos, supuestamente imbatibles, la aristocracia rusa, los luchadores sociales, las mujeres atormentadas por amores reprochables y hombres atormentados por sus demonios. Epopeyas grandilocuentes y aleccionadoras. Eso escribió Tolstói. Ese es el rastro que nos ha dejado a sus lectores. Buenas noches, René. Qué bueno que nos acompañes de nueva cuenta aquí en Fantasías en Carrusel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa Marta?
¿Qué representa para la literatura rusa, en particular la obra y la presencia de León Tolstói, René?
Bueno, indudablemente la presencia de Tolstói en la literatura rusa es semejante a la que pudiera tener Shakespeare en la literatura inglesa o Cervantes en la española. No hay duda de que es una de las cumbres. quizás sea el más grande escritor que hasta ahora se ha dado en lengua rusa. Creo yo que es complejo porque, en efecto, se habla de él como historiador, se habla de él como un hombre que quiso hacer una espléndida autobiografía, se habla de Tolstói como un hombre que pretendió ser militar, burócrata, tantas cosas. Llega un momento en que se aburre de la aristocracia zarista, de que se olvida de ser el conde Tolstói y regresa en 1847 a Poliana, que es el lugar esencial de su vida. Allí nace, allí muere. En alguna época, muy concretamente en 1854, Tolstói se alista en el ejército y pelea en Sebastopol, Crimea. Esta es una guerra perdida que tiene la Rusia zarista contra una coalición europea en donde están Inglaterra y está Francia. Es evidente que esta guerra desigual contra un país en esencia muy atrasado como fue Rusia va a crear en el joven Tolstói, relativamente joven, va a crear una animadversión en contra de la guerra. De esa época datan los cuentos de Sebastopol. Tolstói se convierte en un escritor cimero, en un escritor que es consultado, que es invitado, que es interrogado, que hace relación incluso con escritores mucho más jóvenes como Chekhov. Y francamente creo que es esencial este momento, porque también no solo se aburre de la guerra, quizás no sea el término decir que se aburre, pero indudablemente que le molesta la guerra. La guerra de Crimea es francamente desastrosa. En 1862 se casa con Sofía Andreyeva Bers, con quien tiene una cantidad de hijos que francamente parecía mexicana. Bueno, me temo que además, como si fuera una mujer mexicana, ninguno de los hijos es nada. Es decir, nadie supera a Tolstói, nadie llega a ser más grande que el padre. Pero quizás el momento de matrimonio sea muy significativo porque empieza, es el momento en que Tolstói se convierte en un escritor de tiempo completo. Yo me imagino que con 13 hijos o 12 o algo así que tuvo, no tendría tiempo como para escribir. Sin embargo, él se da ese tiempo y empieza a escribir lo esencial, La guerra y la paz, que publica en 1869 con un éxito extraordinario.
Bronsky no sabía aún lo que era la vida hogareña. Su madre, una dama que pertenecía a la más alta y deslumbrante sociedad, había tenido, tanto en su vida de su esposo como después de su muerte, numerosas aventuras galantes que eran conocidas en todo el mundo. A su padre no llegó a conocerlo, y era un niño todavía cuando ingresó a la escuela de cadetes pajes. Después de terminar brillantemente sus estudios, y ya con el grado de oficial, se hizo socio del círculo militar más aristocrático de San Petersburgo. Sin embargo, muy raras veces asistía a las reuniones de sociedad y todas sus aventuras amorosas las había tenido en otro ambiente. Fue en Moscú donde por primera vez, tras una vida suntuosa pero deleznable, conoció otra existencia más apacible y dulce, al entablar relaciones con una inocente y bondadosa muchacha que se enamoró de él. Ni remotamente se pudo figurar que hubiera nada censurable en sus relaciones con Kitty. Bailaba perfectamente con ella, iba a visitarla a menudo, charlaban de toda suerte de nimiedades, que sin embargo siempre tenía para ella algún significado. Lejos de creer que su conducta pudiera calificarse de tentativa de seducción, con el agravante de no tener intención de casarse, lo que constituía uno de los pecados en boga entre la juventud, creía que había descubierto un nuevo placer y se entregaba de lleno a gozarlo. Al día siguiente, poco después de las 11 de la mañana, Bronsky se dirigió a la estación a recibir a su madre. A la primera persona que vio cuando subía las gradas del pórtico fue a Oblonsky, que iba a esperar a su hermana, la cual debía llegar en el mismo tren. Anoche te estuve esperando hasta las 2. ¿A dónde fuiste después de estar con los Chervatsky?
A casita. Lo pasé tan bien en casa de los duques que no necesité más diversiones.
Ah, conozco a los caballos por sus dientes y a los enamorados por sus ojos y su peinado.
¿Y tú a quién esperas?
Ah, a una mujer guapísima.
Oh, ¡caramba! ¿Con qué esas tenemos?
Ay, no seas mal pensado, espero a mi hermana.
Ah, sí, la señora de Karenina.
Ah, ya veo que la conoces.
Sí, pero a decir verdad, no me acuerdo bien de ella.
Aquel nombre le recordaba a Vronsky vagamente a una persona encopetada y fastidiosa. Pero de Alejo Alejandrovich, mi celebérrimo cuñado, sí te acordarás, todo el mundo lo conoce.
Pues yo lo conozco de vista y por referencias. Ya sé que es un hombre muy inteligente e instruido, religioso, pero bien sabes que no pertenece a mi mundo. Not in my line.
Ah, desde luego, es un hombre extraordinario, aunque de ideas algo conservadoras. Además, es muy noble y recto. El expreso anunciaba su llegada y los amigos se aproximaron a esperar su llegada al andén.
¿Qué lleva a Tolstoy a preocuparse por propiciar una relación tan estrecha entre la historia y la literatura?
Yo creo que es la propia época que vive Tolstoy. Es decir, Tolstoy no vive una época de medianías, no vive una época de mediocridades. Tolstoy empieza a tener uso de razón cuando los recuerdos de la invasión napoleónica en Rusia son impresionantes. Pensemos que él nace en 1828, que no ha ocurrido tanto tiempo, no ha pasado tanto tiempo del momento en que Napoleón invade con resultados desastrosos a Rusia. Pienso que todavía él vive una época importante en donde se necesita o se requiere, o por lo menos es el caso de Tolstoy, imaginar, utilizar la vida real, la vida inmediata. El de imaginar, por ejemplo, cuáles son los personajes que necesita en función de del texto histórico, de una realidad histórica. En ese sentido, bueno, pues él utiliza, no creo que en todos los casos, pero sí en buena parte de sus ejemplos literarios, la historia. Es cierto, la pregunta es importante porque si nosotros hemos de pensar en la guerra y la paz, pues La Guerra y la Paz es evidentemente una reconstrucción literaria, de la historia de Rusia, quizás del momento más grave que tiene Rusia en su historia, por lo menos antes de 1917, año en que Lenin va a tomar el poder en nombre de un proyecto distinto. Sin embargo, creo que es interesante también señalar que Tolstoy va a utilizar no solo la historia, sino ejemplos inmediatos para crear a sus personajes. Es decir, Ana Karenina está tomada de situaciones reales que él vivió, que él conoció, él reajustó. Hay algo que me llama mucho la atención de su autobiografía, en donde él se considera un loco. Evidentemente a nadie se le ocurría pensar que Tolstoy era un loco. Sin embargo, para 1873 él escribe unas líneas que me llamaron siempre mucho la atención, en donde él podría decir que no conoce o no acepta la historia, no acepta ninguna ciencia, ninguna disciplina, salvo el arte, y el arte con frecuencia está muy cercana a la locura. Él dice, soy el enfermo número uno de ese hospital de locos que es mi casa en Poliana. Temperamento sanguíneo, categoría de los locos tranquilos. Mi locura consiste en creer que puedo cambiar la vida de los demás solo con palabras. Síntomas generales, estoy descontento del actual régimen. Desapruebo al mundo entero, exceptuándome a mí mismo. Soy voluble e irritable. Yo creo que esta definición que escribió muy pronto para lo que es la vida literaria, artística de Tolstoy, lo marca como alguien que es distinto, que es diferente, que está en pugna siempre con el medio que lo rodea, con la nobleza del que él forma parte. Yo creo que Tolstoy es un hombre quizás único en la historia de la literatura, porque su éxito, su talento y desde luego su posición privilegiada de noble le permite discrepar siempre, siempre con el medio que lo rodea.
Gracias a Dios que todo ha terminado.
Ese fue el primer pensamiento de Ana cuando se hubo despedido por última vez de su hermano, que hasta el tercer toque de campana había permanecido junto al vagón.
Afortunadamente, mañana volveré a ver a mi hijo Sergio y a Alejo Alejandrovich, y mi vida volverá a ser tan intachable y apacible como era.
Pronto empezó a decirse que en su conducta no había nada vergonzoso. Por su imaginación pasaron, como el proceso de un sueño, todas las incidencias de su estancia en Moscú. Rememoró el baile y mentalmente le vio a él, a Brunsky, con su expresión humilde de enamorado. En sus relaciones con él no había absolutamente nada de vergonzoso o censurable, pero ella se sonrojó al llegar a este punto de sus reflexiones. Le parecía que al pensar en Brunsky, una voz interior le decía:
cuidado, Ana. Estás jugando con fuego y te puedes quemar. Bueno, ¿y qué? ¿Qué puede significar todo eso para mí? ¿Por qué he de temer enfrentarme con esa realidad? ¿Acaso es posible que entre ese oficialillo, ese jovenzuelo y yo pueda existir otra relación que las ordinarias y propias de los seres humanos?
Ahora que estamos escuchando unos pasajes de Ana Karenina, dinos, René, ¿qué representa este legendario personaje femenino? ¿Guarda alguna relación con la Madame Bovary de Flaubert o con la Madame de Renal de Stendhal?
Bueno, yo creo que esto es lo esencial y supongo que escogimos a Ana Karenina porque es absolutamente significativa. Yo pienso que hay dos grandes libros en el siglo XIX, aunque esta es una opinión personal, he escuchado a otros mencionar libros distintos. Ana Karenina tiene la idea de presentar la relación amorosa fuera de matrimonio, igual que Madame Bovary, pero yo creo que quizás el más grande psicólogo del siglo XIX sea Tolstoy. Llega a analizar las relaciones de la pareja, llega a analizar las relaciones del desamor. ¿Quién es Ana Karenina? Ana Karenina es una mujer bella, inteligente, sensible, talentosa, distinta a todas las mujeres de su época. ¿Qué es lo que va a ser consecuentemente una mujer casada obligadamente con alguien que no le corresponde? Pues simplemente a dejarlo, simplemente a engañarlo. Pero resulta que también su pareja, la que ella escoge, es insuficiente. Y esto hace que Ana Karenina opte por algo que es para mí esencial, el suicidio. Ana Karenina y Madame Bovary, creo que la pregunta es correcta, se estrechan, se entrelazan y nos dan dos libros en donde la psicología, que no había nacido todavía, al menos formalmente como ciencia, no tiene nada que decir. Son dos escritores, son Flaubert y son Tolstoy, los que nos demuestran cómo un escritor, cómo un artista puede sumergirse en el arte, sumergirse en la mente de los personajes y darnos cosas francamente extraordinarias.
Aunque la vida de Brunsky, la privada, claro, estaba henchida de pasión, su vida pública seguía desarrollándose, como siempre, en un ambiente de relaciones y exigencias mundanas y de amor al ejército. Sin embargo, su aventura amorosa era conocida en toda la ciudad. Nadie, aunque unos más y otros menos, dejaba de sospechar la clase de relaciones que llevaba con Ana Karenina. Y la mayoría de los jóvenes le envidiaban precisamente por lo que más le inquietaba a él: la elevada posición de Ana y el prestigio de que gozaba entre la alta sociedad. Por su parte, la mayoría de las mujeres se sentían profundamente celosas de ella, pues ya hacía tiempo que estaban hartas de que la presentaran como un modelo de prudencia y juicio. De ahí la alegría ante lo que se sospechaba de ella.
Ana, ahora vuelvo a ver las cosas con claridad. Brunsky y yo No hemos encontrado la felicidad, aunque confiábamos en ello. ¿Qué ha buscado en mí? ¿La satisfacción de su vanidad más que la de su amor? ¿Sobre todo deseaba un éxito? Desde luego que me amaba, pero esencialmente se enorgullecía de su conquista. Me ha quitado todo lo que podía quitarme y ha vencido todos los obstáculos que tenía que vencer. Supongamos que me casé con Wronski. ¿Bastará esto para que Kitty deje de mirarme como me miraba hoy? ¿Dejará Sergio de pensar por qué tengo dos maridos? Todos somos más o menos infelices. No solo yo, sino también Pedro y el cochero y aquel comerciante y toda la gente que vive a las orillas del Volga y todos los que van a donde indican esos carteles. Todos y en todas partes.
Wronski. Sin duda Ana es feliz, pero ¿pueden durar mucho las cosas tal como están? No hablemos de si hemos obrado bien o mal, pero es lo cierto que estamos unidos para toda la vida por los lazos de un amor verdadero. Tenemos una hija y pensamos tener otros hijos, y las leyes y las costumbres sociales nos rodean de una serie de obstáculos y contrariedades que ella no ve o no quiere ver en este momento. Pero yo no puedo cerrar los ojos ante eso. Yo entiendo su amor. Soy feliz, pero no me basta. Necesito ocuparme de algo. Pues bien, para que yo pueda dedicarme a mi trabajo con gusto, es preciso que sepa que mi obra no morirá conmigo, sino que pasará a mis herederos. Yo no tengo esa seguridad. Qué terrible situación la de un hombre que sabe que los hijos que pueda tener con la mujer amada no serán en realidad suyos, sino de un hombre extraño que los odiará y no querrá ni siquiera conocerlos.
¿Continúa influyendo la obra de León Tolstói a los escritores y lectores de los años 90, René?
Yo diría que sí, pero desgraciadamente de la peor manera. Es decir, ¿qué es lo que tenemos entre Ana Karenina y La guerra y la paz? Para citar los dos grandes monumentos literarios de Tolstói, yo creo que tenemos algo esencial. Ana Karenina pretende ser un libro apretado, riguroso, en donde no se nos indique cómo está la situación, cómo están los personajes, cómo está la historia, sino se nos sugiera, y ahí podemos construir nosotros a partir de los datos que nos da Tolstói. En La guerra y la paz, en esta pretensión de monumento histórico, a mí francamente me aburre. No dejo de impresionarme con La guerra y la paz, pero me acuerdo que Jorge Ibargüengoitia decía que después de la página 925 se te olvidaban los nombres de los personajes. Y este es para mí el caso general de todas las novelas Río. Buscando para este programa información, me encontré con un prólogo que le hicieron los cubanos a la edición, evidentemente cubana, de La guerra y la paz, sobre todo en la época que los cubanos podían hacer libros, que tenían papel, ahora creo que se lo comen. En el prólogo hay una nota que me permitiría leer, porque vamos a notar que que la novela Río te lleva a errores garrafales. Ana Karenina para mí es una novela perfecta. Yo diría que también hay otros libros como La sonata a Kreutzer, es impresionantemente perfecta. No hay un defecto en La sonata a Kreutzer. Estructuralmente no hay nada que se le pueda marcar. Sin embargo, en este prólogo hecho para La guerra y la paz, hay algo que me llamó la atención y que yo me temía mucho. Con mucha cautela le pusieron lunares en lugar de errores. Y dice, es muy poco lo que voy a leer. En el original ruso, estamos hablando de La guerra y la paz, Tolstói incurre en varios errores de menor importancia, pero que pudieran confundir al lector inadvertido. En 1805, Natasha aparece como una adolescente de 13 años. En 1809, tiene 16. Su hermana cuenta 17 en 1805 y 24 en 1809. Nikolai Rostov, que es el personaje esencial en La guerra y la paz, se enrola en el ejército en septiembre de 1805 y vuelve a casa en febrero de 1806. después de una ausencia de 5 meses. Sin embargo, en la memorable descripción de su regreso, se dice que ha estado lejos del lugar durante 1.5 años. Es decir, esto lo señalo porque a lo largo de 80 programas en la XCB hemos venido hablando de las diferencias que hay entre la novela Río, los peligros que entraña la novela Río, el desbordarte a lo largo de 1.000 páginas, por ejemplo, para reconstruir todo un universo, y la precisión que puedes lograr en la pequeña novela, en la obra corta. Y para finalizar, a mi juicio, no hay ninguna imperfección en Ana Karenina. Es tan buena, es tan importante, que el mismo cine con Greta Garbo pudo hacer una representación de esta obra, pues francamente poética, francamente maravillosa, que las feministas se van a molestar, pero que escribió un varón, pues nos ha dejado para la literatura universal.
Gracias, René, por tus comentarios y buenas noches.
Gracias a ti, Rosa Marta. Hasta luego.
Por ahora no nos queda más que despedirnos de quienes amablemente nos escuchan, pero antes debemos darles una pequeña bibliografía para que se aproximen a la obra de este espléndido autor. De entre los libros de León Tolstoy destacan La guerra y la paz y Ana Karenina, a donde pertenecen los fragmentos que escuchamos a lo largo de la emisión. Gracias. La próxima semana conoceremos la obra de Virginia Woolf. Hasta entonces. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos Alfonso Espinosa y Pablo Soto, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Federico Engels, voz Rafael Ángel Rocha, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Hernán Nájera e Isaías González, producción Gabriela Morales, en la conducción Rosa Marta Jasso, quien les recuerda que tenemos una cita el próximo sábado. Hasta pronto.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.